Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día miércoles 27 de mayo del año 2020, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Matías, hola Consuelo.
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Oye, permítanme tomarme 30 segundos. Yo ayer cuando decía que el 26... Yo era un día que íbamos a marcar por dos demostraciones de la pandemia. Nunca se me ocurrió pensar que uno de los hitos de la pandemia iba a ser el primer profesional médico, el primer doctor que muere como producto de haber participado en la atención de enfermos vinculados al COVID. Menos me hubiera imaginado que la persona iba a ser alguien a quien conocía de toda la vida y con el cual mi familia había tenido siempre una relación muy cercana. Me refiero a René Sánchez Bascuñán. René Sánchez, médico gastroenterólogo, tenía 67 años, murió en el sótero producto de coronavirus. Él había estado participando todo el tiempo en la atención de los pacientes, a pesar de que tenía una afección cardíaca previa. De hecho, el ministro Jaime Mañalich lo había mencionado en una entrevista que le hizo Cristian Barken en el marco de un foro en el marco de una iniciativa de ICARE. Nunca imaginé que lo iba a ver tan cerca, como le gusta decir a Matías, nos asustamos cuando le vemos las orejas al lobo. Nunca me imaginé, la verdad, que me había tocado conocer gente, amigos, gente que se había enfermado, amigos míos en España que habían perdido a sus padres, pero no me había tocado a alguien tan cercano como este caso. Y créanme que uno le toma más...
Lo mira de otro lado
cuando la muerte tiene una cara, tiene una voz. A título anecdótico, en la casa de René, y René me había enseñado a nadar. O sea, nos veíamos requete contra poco, una vez cada muchos años hablaba por teléfono con él cada vez que me dolía algo. Pero bueno, eso.
Tremendo.
Es distinto tremendo. Cuando se ve cerca.
Pésame a toda la familia, a todo el cuerpo médico, a ti que lo conociste, y bueno, así son los
no,
casos.
No, a mí no.
Empiezan a ser personales los casos, y no debiera ser que uno... Eso le cambia la mirada, pero es natural y es humano que sí pase.
Así es, claro, eso es. Sí, y en ese punto, Matías...
Sí, te mando también un abrazo cariñoso desde acá, porque también él se va a convertir, el doctor del Sótero, en un símbolo, ¿verdad? Sí. Sabemos que en todos los países es el personal médico, son las enfermeras, son los paramédicos, son los asistentes, son las personas que hacen el aseo en los hospitales. Los que están más expuestos. Y me dio pena también que se ha pasado en todos los países, pero me dio pena también que se politice toda la discusión en torno a los aplausos, que se interprete de que si esto es una campaña del gobierno para salir a aplaudir a las 9 de la noche a todos quienes trabajan en los hospitales.
Allá también, Consuelo, allá también pasó
eso. En todas partes. Sí, ahora acá la iniciativa fue interesante porque fue como ciudadana. Bueno, sabemos que esto ha pasado en Italia, ha pasado en España, en todos los lugares. Se sale a aplaudir. Pero acá en Inglaterra empezó como una campaña en redes sociales de una mujer en particular, que si no me acuerdo, creo que ni siquiera es inglesa. Pero bueno, esto prendió y se convirtió en un tema de salir a aplaudir una vez a la semana a las 8 de la noche. Pero también se politizó y esta mujer dijo que quería que esta semana fuera la última, ¿ya? Y que si después las personas querían aplaudir, bueno, ya está bien, pero que ella prefería que esto parara, porque está toda la discusión de... de que no tienen suficientes equipos de protección, de que están muy expuestos, en fin, de que el gobierno no los protege como debería. Parecido a lo que está sucediendo también en nuestro país, que se dice, no, páguenles bien, denle todos los equipos para que estén seguros, no necesitan aplauso, ¿verdad? Pero yo creo que una cosa no quita la otra.
Y el corte, Consuelo, es oposición y gobierno, que le toque estar en un lado u otro. El corte es más conservador liberal, es más derecha izquierda. ¿Cuál es el corte allí?
Pues que es lo mismo.
Es que en algunas partes no, porque en algunas partes les toca a uno a la derecha estar en el gobierno, en otras partes les toca a la izquierda estar en el gobierno. Entonces, me refiero que los que son oficialistas, así, aquí vamos a suponer aplauso guión derecha.
Sí, lo dice respecto de Trump, de si estar en cuarentena o no.
Aquí,
no, pero en este caso, de que en el fondo los de cuarentena son más liberales, son los demócratas, ¿verdad? En Estados Unidos, por lo tanto, están en contra del presidente Trump.
De la apertura.
De la apertura, están en contra de la apertura, claro. No, acá es una acción en contra de quien esté en el gobierno, porque el gobierno no provee los insumos para que la gente que está en los hospitales pueda seguir, en las clínicas pueda hacer su trabajo estando protegido, fundamentalmente. Esa es la discusión. Entonces, parecía a lo de Chile, y claro, como también es desde el Ministerio de Salud que empiezan a circular los hashtags, se termina politizando. Pero bueno, no me quiero alargar con esto, solo digo que una cosa no quita la otra, que uno de verdad puede aplaudir y respaldar y agradecer el trabajo que se hace en los hospitales, y también exigir que se creen las condiciones para que puedan hacer su trabajo de manera segura.
Totalmente.
Oye, de mi familia me aclaran, yo entiendo que dije que René había muerto en el sótero, no, murió en la clínica San Carlos de la Católica, perdón, pero me aclaran, pero no sabía, no sé, me enredé.
No
pero
cambié
bueno,
nada, por no decir caso, sí. De todos los dichos.
Así es. Uh-huh. 8:08 a.m.
Yo quería partir, muchachos, se los planteé antes en la reunión de pauta que tuvimos, por una crónica que trae hoy el diario La Tercera, que habla sobre un estudio que advierte sobre dramáticas proyecciones para Chile, Brasil y Perú. Y esto tiene que ver con, citando al Instituto por la Métrica y la Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, donde dice que Chile podría totalizar 11.970 muertos a comienzos de agosto, es decir, un mes y medio más, ¿es eso? No, pues dos meses y un poquito más. 12.000 muertos, nos parece una locura de cifras, tenemos hoy día 800, un poquito más. Pero lo que llama la atención de esta proyección, hay una cosa que a mí me hace una conexión con lo que dijo Mañalich el otro día, no en la cifra, Mañalich no ha dicho esto en cifras por ningún motivo, pero sí ha dicho que todas las proyecciones que él mismo tenía en enero se han caído como un castillo de naipes. Es decir, que esto ha cambiado, ha mutado, se ha ido por los lados que no imaginábamos y que prendió con mucho más fuerte de lo que imaginábamos. Pero si hace proyecciones por país, estaba anotando aquí. Tiene rangos de proyección, pero para hacerla corta y hacerlo comparable, habla de tasas de mortalidad por país. Y la tasa de mortalidad estimada para Brasil, que es el país que hoy día está, ¿no es cierto?, empinándose en la cúspide de los países más afectados, es de 63,85 muertos por cada 100.000 habitantes. 63,85 para que se queden ustedes con esa cifra. En el caso de, eso es para Brasil, en el caso del Perú, sería el segundo país más afectado con un 58,01 y Estados Unidos 43,71. Y dejé a Chile aparte para la comparación, porque pone a Chile como el peor país, sería según la proyección, el peor país si lo miramos en cuanto a tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Habla de que Chile tendría, hacia esa misma fecha, 65,78 muertos por cada 100.000 habitantes. Esa es una proyección de un instituto de salud o con un modelo matemático, es una métrica, y puede que no funcione y ojalá que no funcione. Pero puestos.
¿Sabes lo que pasa con las métricas? Es que no incorporan, y es importante leer como el asterisco abajo en todas estas proyecciones y estos estudios, porque no incorporan los cambios de las medidas que se toman. Entonces no incorporan los efectos que tiene una cuarentena. Suponen que las cosas siguen igual.
Lineales, claro.
Claro, lineales, exponenciales más bien.
Lineales en las medidas.
Desde el minuto que se saca la foto.
En la trayectoria de las medidas políticas.
En la foto y para atrás, pero uno espera, y estamos todos esperando, ¿verdad?, que empiece a ceder dentro de los, no sé, 1, 2, 3 días a lo más, que empiece a ceder la tasa de contagio, por ejemplo.
empieza a notarse el efecto de la cuarentena. Claro. Y por otro lado, respecto a la tasa de mortalidad, también se supone que las capacidades hospitalarias están limitadas. Eso también hay que entenderlo. Ahora, yo creo que es interesante este mismo informe.
Pero es lo mismo en realidad que cuando uno sacaba la foto y las fotos anteriores, digamos, cuando las cosas estaban funcionando bien en Chile.
Me sacaste las palabras de la boca. Lo que yo decía es que este mismo informe hace muy poco sostenía que Chile iba a tener 680 muertos en total en la pandemia. O sea, definitivamente, yo no sé si yo en una u otra dirección, yo creo que lo que marca son tendencias y tendencias que te indican si usted no hace nada, si todo sigue tal cual, va a pasar esto.
En el caso anterior,
si las condiciones actuales se mantienen, es decir, la velocidad de contagio que usted tiene es esta, etcétera, 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 usted va a tener esta cantidad. Entonces, el punto práctico es que hoy día tenemos una velocidad de contagio muy alta. Hoy día tenemos una velocidad de contagio muy alta porque estamos en un punto de crecimiento absoluto. Entonces, si yo extrapolo y supongo que esa medida se va a mantener tal cual, voy a llegar a tener que cavar fosas comunes.
Esa frase que dijiste es única y importante. Si no hago nada, naturalmente eso no está pasando, porque sí se están haciendo muchas cosas, pero eso es bueno para proyectar también, que es una proyección que puede fallar perfectamente y probablemente no va a ser tan exacta, ni mucho menos. Pero vale hacerse preguntas con esa proyección y poniendo todos los antecedentes sobre la mesa de qué estamos hablando. Pero ¿por qué puede haber ocurrido? ¿Puede ocurrir por nuestro estilo de vida, que seamos muy rebeldes y seamos muy indisciplinados?
Creo que ahí está el punto.
Claro, es que caben 100 preguntas y cada uno puede hacerse dos o tres. Yo podría hacerme esas. Si somos, nuestra cultura no da para ser obedientes a la autoridad sanitaria. Tiene que ver con nuestra forma de vida, el hacinamiento en las viviendas sociales que tenemos, que son chiquititas, que están todos muy apiñados, y eso es una crítica, una autocrítica que nos hemos hecho hace mucho tiempo como solución social de principios de los 90 a la vivienda. Tiene que ver con que la autoridad sanitaria en algún momento pecó de optimismo y entregó un escenario que no se produjo y que relajó las medidas, en fin, y puede haber 300 más, y cada uno las tendrá, pero es bueno tenerlas a la mesa y no esconderlas. Es bueno que esta crónica se publique y se sepa, y que es una posibilidad seamos el peor país de toda América respecto de tasa de mortalidad. Es una posibilidad, no es tan lejana. No nos creamos tan omnipotentes, no seamos tan adolescentes para eso, digamos. Esta inmortalidad chilena, digamos, que lo hace todo impecable, también nos caemos y nos estamos cayendo aparentemente.
Sí, el tema práctico es que ahí la única duda que yo tengo es el tema de que si esto es si la caída es unicausal, es unifoco, es decir, solo se cae la autoridad. Y ahí me compro la primera parte de lo que tú planteabas, y que es el tema de no será que no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien. Hay un estudio que publicó ayer el diario, o sea, lo publicó un resumen, la verdad que no es un estudio, no publicó el estudio completo, que es muy bueno, de Ricardo Vitrán, economista de la salud, y Rodrigo Muñoz, ingeniero, que se pregunta, ¿funcionan las cuarentenas en Chile? Un artículo del 22 de mayo, se los voy a mandar para que lo vean. Pero en el fondo se hace cargo un montón de temas respecto a las cuarentenas, y de hecho, por ejemplo, no desmitifica, pero sí pone paños fríos sobre el tema del hacinamiento, analiza los casos exitosos, como puede ser Osorno, por ejemplo, versus un caso fracasado, como puede ser Puente Alto, plantea una serie de hipótesis en esta materia, plantea otro caso relativamente exitoso, como puede ser el caso de Las Condes, estamos hablando del efecto de las cuarentenas, y yo tengo la impresión que lo que nos falta en todos los análisis es, uno, el efecto del transporte público. Yo insisto en ello, creo que ahí no hemos apuntado suficiente el efecto del transporte público. Y lo segundo es curiosamente, las ciudades que tienen mayor éxito en las cuarentenas son aquellas que tienen poco uso del transporte público, ya sea por las distancias que se recorren o por el tipo de transporte público, por cómo se transporta la gente. Y por otro lado, lo que vemos absolutamente, ayer hay un informe que entregaron en la mesa social el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, e Isquia Sitcher, la presidenta del Colegio Médico, que habla sobre el cumplimiento de las cuarentenas de personas contagiadas, un 15% de contagiados sale a trabajar más de una vez por semana en este informe que prepararon, que preparó la Universidad de Chile. O sea, la verdad es que es, ahí nos encontramos con que está hablando de gente que está contagiada. Ahora, la necesidad existe. Por eso se hace muy importante, y entiendo, ayer leí algún informe, creo que era de Espacio Público, que valoraba positivamente el que se estén aumentando las residencias sanitarias, y que la gente entonces que no puede, porque no tiene cómo alimentarse, hacer cuarentena en su casa, vaya a lugares en los cuales les van a dar cuidado y además les van a dar protección y alimentación. O sea, yo creo, y que las familias que quedan desprovistas de esta persona sean a su vez apoyadas. Yo creo que eso resulta fundamental y es de perogrullo. Entonces, yo creo que tenemos un montón de factores, pero también están aquellos que por necesidad salen estando contagiados, es decir, salen a esparcir el virus, no lo hacen por supuesto conscientemente, sino que plantean la lógica del estado de necesidad. Y también la conciencia del que sale a trotar, sale a andar en bicicleta, del que sale sin necesidad. Entonces uno puede encontrarse con estas realidades que son súper compleja, pero que tienen que ver con que los fenómenos siempre son multicausales. Definitivamente, políticamente, la culpa es de, políticamente la culpa es de la autoridad siempre, pero no sé, ¿qué quieren que les diga?
Nos acompaña en el teléfono Felipe Ward, el ministro secretario general de la presidencia. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
Bien, muy bien. Quisiera partir por su opinión respecto de la votación que hubo ayer en el Senado sobre el proyecto que limita la reelección de varios cargos de elección popular, entre ellos los propios parlamentarios, ¿verdad?
Efectivamente, este es un proyecto que ya buen tiempo en el Congreso. Me tocó participar de la votación años atrás siendo diputado. Estuvo un buen tiempo también en la Comisión de Constitución del Senado. Se pone en votación. Bueno, y termina finalmente aprobándose el límite a la reelección. Este es un tema que existe como política pública o como decisión de las autoridades en muy pocos países en el mundo. Y está la norma polémica, diría yo, de la retroactividad. Esto continúa su tramitación ahora en tercer trámite en la Cámara de Diputados. Este es un proyecto que nace en la Cámara de Diputados, estaba siendo revisado en el Senado. Y bueno, es muy posible que se forme una comisión mixta, porque tengo la impresión de que en la Cámara de Diputados no van a estar los votos para mantener la propuesta del Senado. Y cuando existen divergencias entre las dos cámaras, lo que ocurre es que se forma una mixta para resolver diferencias. Pero en buenos términos son dos las noticias, creo yo. Uno, se autoriza o se posibilita finalmente el límite de la reelección en los términos que están ahí contenidos: una reelección para los senadores y dos reelecciones, es decir, tres periodos para casi todo el resto de las autoridades del país. Y va a estar el tema en la Cámara de Diputados en relación a si esto aplica con efecto retroactivo o si finalmente no lo hace.
Pero, ministro, ¿Y qué le parece el tema de la retroactividad?
Nosotros como gobierno hemos seguido atentamente el debate, le hemos puesto urgencia 8-9 veces a esta iniciativa. Forma parte de las reformas políticas, entre otras también la reducción del número de los parlamentarios, el tema del límite a la dieta, que ya está promulgado y pronto a ser publicado. Entonces, esto es un debate parlamentario. Nos parece que si se producen diferencias en si esto va a aplicar para adelante o no, debe ser resuelto las instancias que corresponden. Por eso hay que estar muy atento a lo que ocurra en la Cámara de Diputados y luego en la mixta. Hemos acompañado el debate con presencia permanente en las comisiones y en la sala, pero nos parece que este es un tema que debe ser resuelto en el Parlamento por los parlamentarios.
Ministro, usted como ex parlamentario, le hace una pregunta como ex parlamentario, no como ministro, y si puede, contéstame en la calidad que le parezca. ¿Le parece a usted razonable que un parlamentario vote a favor de la norma en general, pero no de la pero vote en contra o se abstenga, que es el mismo efecto que votar en contra, en la parte del proyecto que a él lo afecta? Para ser muy claro, hubo un grupo importante de parlamentarios que estuvieron de acuerdo en limitar las reelecciones, pero no en la retroactividad. Por lo tanto, estoy de acuerdo en la norma general, que afectará a los que vienen, pero no en la que me afecta a mí.
Sí, yo entiendo que hay un punto lleno de eventual polémica, y yo sé que usted va a entender, porque si bien efectivamente fui parlamentario, estuve 12 años, tuve dos reelecciones en la Cámara de Diputados por la región de Antofagasta. Uno cuando es parlamentario habla por sí mismo, uno cuando está en el gobierno habla por el gobierno. Entonces, sí estamos a favor como gobierno del límite a la reelección. Me insisto, este es un tema que se ha debatido prácticamente en todo el mundo y donde ha sido aprobado en muy pocos países. Pero en materia
el gobierno no tiene posición sobre la retroactividad, entonces.
El gobierno mantiene con mucha atención lo que está ocurriendo en el debate parlamentario. Nosotros hemos formulado nuestra posición cuando hemos sido invitados, pero en materia de retroactividad, habiendo parlamentarios no solamente en Chile Vamos, sino que también en la oposición, que tienen distintas opiniones, creemos que el gobierno debe mantener una distancia respecto a este tema. Por supuesto, si somos convocados, vamos a dar la opinión en relación a lo que ocurre en otros países en materia de insumos, pero como decisión, finalmente, quienes deben votar a favor, abstención o en contra son los parlamentarios.
Ahora nos deja llamar aquí como ministro, ciudadano, ex parlamentario, lo que sea, pensar que esta es la solución a la política. A mí me parece que es estar vendiendo un ungüento que casi como, ¿cómo es? Se llama esa medicina que uno le venden, que
no, placebo.
Placebo. Un placebo. Gracias,
Nicolás. No, el metrolatum no es un placebo, perdóneme.
Que no, lo diga. Para nada.
Por eso.
A mí me parece que esto tiene pinta de placebo. Sí, tiene pinta de placebo, porque si quedamos todos tranquilos porque le bajaron el sueldo, la dieta a los parlamentarios, y después además no se les puede reelegir, listo. Entonces, ¿para qué más, po? Ahora sí que la democracia va a andar tiki-taka. ¿No es responsabilidad también de un gobierno hacer ver las cosas con todos sus matices? ¿Tratarnos como gente grande?
Absolutamente. Yo creo que eso es lo que ha hecho el gobierno en esta y otras materias. Y si uno analiza lo que ha sido la experiencia comparada, hay posiciones, y uno puede defender en Chile la posición a favor o en contra en materia de límite de la reelección, quienes dicen que hay argumentos para sostener que finalmente esto no respeta las reglas democráticas, pueden tener un punto. No, yo no tengo esa opinión, pero tratándose de personas que son finalmente elegidas, entendiendo que compiten con cierta ventaja frente a personas que no están en los puestos, naturalmente que también hay argumentos a favor.
Sí, habrá formas de corregir, por ministro.
Exactamente, eso se puede. Pero no hay ninguna indicación actualmente, Matías, que requiera intervención del Ejecutivo, porque son todas propias del ámbito parlamentario. Si hubiese necesidad de presentar una indicación, porque únicamente puede provenir del Ejecutivo, bueno, esa es otra historia. Ahí podríamos participar, eventualmente vamos a ser convocados a hacerlo. Por ahora, lo que ha señalado el presidente, y lo dijo también hace un par de días en La Moneda, acompañado del comité político, es que nos parece bien el tema del límite de la reelección. Ahí ya hay una decisión política, pero lo que tiene que ver con la retroactividad, señales más, señales menos, hoy día las indicaciones pueden ser presentadas por los parlamentarios.
Perfecto. Hay un aspecto del proyecto que no tengo tan claro. Esto establece límites para los diputados, límites para los alcaldes, para los concejales, bla, 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 para los senadores. Pero uno puede pasar, por ejemplo, estar tres periodos de diputado y luego pasar a senador, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la ley la considera, y la reforma constitucional los considera como cargos distintos. Entonces, eventualmente un parlamentario podría ser un diputado, podría tener dos reelecciones, es decir, estar 12 años en la Cámara de Diputados, luego competir por el Senado, y estar dos periodos, es decir, 16 años más. Eso se permite.
Y el proyecto además habla de elecciones sucesivas, por lo tanto yo también podría ir saltándome unas a otras y al final completar chocorrocientos años.
Efectivamente, si hay un parlamentario que ha estado 12 años, luego está 4 años fuera, podría volver a postular. Lo que no se permite es el cambio de distrito, y ahí hay opiniones en todos sentidos, porque si una persona fue diputada por Antofagasta, luego quiere competir por Puerto Montt, eventualmente competiría, yo diría, casi en igualdad de condiciones con las personas que compiten por ese distrito, pero también hay argumentos en contrario. Pero usted tiene razón, si hay un bache parlamentario, un periodo vacío entre medio, hay una persona que podría participar nuevamente con la posibilidad de estar tres periodos, y en el caso de la Cámara de Diputados y el Senado se consideran cargos distintos.
¿Les parece que pasemos? Sí, claro. ¿Les parece que pasemos al tema del acuerdo que está planteando el presidente? ¿Qué también aspectado lo ve usted? Sabemos que hay tres ministros que están encargados desde Desarrollo Social, Hacienda, el Ministerio del Interior para encabezar las conversaciones. Pero ¿qué tan optimista está el gobierno de poder llegar a un acuerdo en este sentido?
Yo creo que con mucho optimismo estamos participando de este acuerdo, se expresa ya el pulso del acuerdo, que está hoy día, ayer participamos también de la reunión con los presidentes de Chile Vamos, aquí hay varios ministerios encargados, y yo lo veo con mucho optimismo. Yo creo que si uno analiza lo que son los estudios de opinión pública, no nos vamos a encontrar con ninguno que no diga que las personas hoy día, los ciudadanos, los chilenos, están esperando consensos, están esperando acuerdos en torno a temas unitarios, y eso es algo muy importante si tenemos algún grado de mirada de horizonte también. Hoy día estamos viviendo una emergencia sanitaria, hoy día estamos viviendo una pandemia, pero esto en algún momento, nadie sabe cuándo, va a terminar. Y es necesario tener esa mirada de horizonte, tener esa perspectiva, planificar lo que va a ocurrir después, como ha dicho el doctor Mañalich, el Chile postoperatorio. Entonces, este acuerdo en torno a la red de protección social, a la reactivación económica y a la, al cuidado de la regla fiscal es fundamental. Y aquí tienen que participar todos, gremios, partidos políticos, actores sociales, sociedad civil en general. Entonces lo veo con optimismo porque creo que hay una sola mirada en torno a esto, más allá de las típicas diferencias políticas, yo diría legítimas diferencias políticas que se producen. El llamado es amplio, lo convoca el presidente de la República, parte de Chile Vamos, y por supuesto está ampliado a todos los sectores del espectro a nivel nacional.
Concretamente, ministro Ward, ¿en qué se va a ir transformando? ¿Qué agenda tiene? ¿Reuniones? Porque, ¿en qué me fijo? Anteayer, Fuad Chaín dijo, me parece bien, estamos disponibles, hemos llevado carta, hemos propuesto, pero que nos llamen dentro de las próximas 24 horas para participar, para ir, y para ponerle límites o para ponerle, para acotar de qué se trata esto. ¿Cuál es la urgencia, insisto, cuál es la agenda que tiene este acuerdo?
Eso es fundamental, esto tiene que tener una bajada, está contemplado que tenga una bajada, por supuesto que se hace la convocatoria. Aquí, ayer recibimos, y recibí personalmente también llamados de diferentes partidos políticos de forma de poder tener eso, lo que usted plantea, que en el fondo es la siguiente reunión, las siguientes etapas, tener un cronograma, tener una carta GAN, y eso se está produciendo, de forma de que, por ejemplo, a nivel parlamentario, podamos continuar con la agenda legislativa. Últimamente esa se ha nutrido, principalmente me refiero a la red de protección social, de iniciativas que han provenido del gobierno. Entonces, hay iniciativas también del mundo parlamentario, especialmente de la oposición, que han sido planteadas, y es bueno que se consideren, es bueno que se recojan. Entonces, las siguientes reuniones apuntan a dar esas bajadas, a establecer un cronograma, a ver, por ejemplo, qué proyectos de ley van a ser priorizados el día de mañana. Usted sabe que tenemos una agenda social, tenemos una agenda COVID, esa agenda se nutre de proyectos de ley que también plantean y presentan los parlamentarios, pero tiene que producirse una discusión, y una discusión en el Congreso, también fuera, no todo es proyecto de ley, no todo es discusión parlamentaria, y yo creo que en materia de reactivación económica hay una labor fundamental. Aquí hay una pandemia sanitaria, pero también hay una emergencia social, desde el punto de vista de lo que requieren hoy día las familias. Y mientras más rápido nos pongamos de acuerdo, creo que mejor vamos a llegar con esas propuestas, que se debatan o no en el Congreso.
Pero, ministro, ¿cómo se separa el acuerdo social COVID, por llamarlo de alguna manera, perdóneme la expresión, respecto de toda la discusión que viene realizándose desde el 18 de octubre? Porque hay quienes plantean que el gobierno lo que está haciendo es pasarse listo respecto de tratar de conseguir acuerdos políticos macro de largo alcance para, mezclando las dos cosas, salir del trance, entre comillas.
Mire, yo creo que obviamente vamos a hacer bastante diligente en materia de poder compatibilizar lo que está ocurriendo con la agenda COVID, con los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso, con una mirada más de largo plazo, más de mediano y largo plazo. Ya estamos todos enfocados en el 2020, en cuidar, como nos ha pedido el presidente Piñera, la vida y la salud de las personas, pero también hay que pensar en el 2021, también hay que pensar en que tenemos un programa de gobierno que está plenamente vigente, eso debe ser repriorizado, reactualizado, y eso lo hacemos siempre desde las Express, pero se requiere una mirada de todos los sectores. Aquí lo que queremos y lo que planteaba el presidente y un poco el propósito y el sentido de la reunión de ayer es compatibilizar ambos temas. Yo creo que es totalmente posible. Aquí hay un estallido social, hay una agenda social que nace justamente de las legítimas demandas ciudadanas que principalmente fueron expresadas por parte de la ciudadanía en todo Chile de forma pacífica. Y eso ha sido atendido a través de la tramitación de esta agenda social que ha contado con el amplio respaldo de la oposición democrática. Eso hay que decirlo. Entonces, creo que es bueno articular, coordinar bajo un mismo paraguas todos esos esfuerzos, de forma de que si el día de mañana hay una propuesta en materia de reactivación económica, hay una propuesta en materia de incorporar otros proyectos que tengan que ver con el COVID a la agenda legislativa, tengamos una instancia formal para que eso ocurra. Y por eso valoro profundamente este llamado a los acuerdos para los partidos políticos, para los centros de estudios, para las universidades, para los gremios, para todos los sectores en general. Creo que agrupar en una instancia formal todos los esfuerzos nos permite llegar de mejor manera a las necesidades de la ciudadanía.
Ministro Felipe Ward, ministro secretario general de la Presidencia, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, que tenga buen día. Gracias.
Muy
gracias
bien. Chao, buenos días. Días. Gracias. Chao.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento, por eso ellos te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arriendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en mita.cl. Mita, renta card y leasing operativo.
¿Tienes una pyme y quieres implementar teletrabajo? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales y colaborativas para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. ¿Ok? Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7, el primero diseñada por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App de forma rápida, fácil y segura, porque tu salud es lo primero. Prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
Encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura, pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos, hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vamos, tú puedes.
Amor.
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de autos.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Comienza a planificar tu próxima aventura desde la casa y aprovecha las mejores oportunidades de Volvo a través de sus canales digitales. Su libertad y seguridad te están esperando.
Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, sé parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa. Únete en mundoh.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos, aprovecha, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl. 8 de la mañana con 37 minutos. Consuelo, ¿presentas tú? Yo tengo algún pequeño problema de recepción.
Sí, claro. Estamos al teléfono con Pablo Vial, infectólogo, virólogo, es académico de la Facultad de Medicina, disculpa, de la Universidad del Desarrollo, y participa del Consejo Asesor del MINSAL de COVID-19. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Buenos días, Consuelo. Hola, Nicolás, Matías.
Buenos días, Pablo.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, yo creo que todos estamos bien sorprendidos, sobre todo con las declaraciones de ayer del ministro Mañalich. Lo hablábamos al comienzo del programa, en esta idea de que todos los modelos epidemiológicos que tenían a comienzos de año como que se derrumbaron, como un castillo de naipes, dice él. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está sucediendo en este minuto en Chile con el coronavirus?
Sí, la verdad es que estamos en la región metropolitana en una situación bien especial, en que ha habido, tal vez uno hubiese esperado que esta semana disminuyeran los casos como acción de la cuarentena total, pero han seguido en aumento. Así que sí, ante una situación muy especial, en que no solo se presenta el aumento de casos, sino que también el sistema de salud que llega a su límite, a pesar de que todavía hay cierto espacio, pero llega a su límite. Inesperado, hubiésemos esperado más efecto de la cuarentena, y en casi todos los aspectos vemos problemas. O sea, hay problemas con los testeos, hay retrasos, la capacidad también ha sido superada. Así es que una mala semana desde el punto de vista de las noticias que se han ido generando.
Y ¿cuándo deberíamos haber tenido, perdón, Pablo Vial, ¿cuándo deberíamos haber tenido ya los primeros resultados de efectos de la cuarentena? ¿Qué tan atrasado estamos con eso?
Bueno, llevamos todo el sector poniente, suroriente y norte de Santiago dos semanas, un poco más de cuarentena, y el área oriente una semana, 10 días. Uno debería esperar en el número de casos una respuesta en general, así ver algún efecto en 7-10 días. Y va con cierto rechazo con respecto al número de casos, el número de fallecidos, porque se demora más en aparecer en la enfermedad grave y la muerte.
Pablo, ayer hubo un, no sé si un rebote, pero sí un quiebre de tendencia, no, una modificación de tendencia, quiebre puede ser mucho. El alza diera respecto del día anterior, del 5%, 5 y tanto%, y veníamos con 7 y tanto%, es la cifra más baja diaria de los últimos 10 días, justamente. ¿Eso obedece a una pequeña respuesta, a tu juicio, o puede ser un espejismo, utilizando la palabra que el ministro utilizó hace un par de semanas?
No, pues ojalá que hoy día se confirmaran como una tendencia. No, en realidad, con un dato es difícil decir para dónde va. Lo que sí sabemos es que hay harto rechazo en los test. O sea, hay una cola de pruebas de PCR más o menos importante. Entonces eso también puede haber hecho que estemos viendo a lo mejor un alza que se produjo antes y que se está expresando ahora, porque los test se están haciendo con retraso.
Los resultados.
Pero ojalá, claro, los resultados. Ojalá que la cifra de ayer signifique una tendencia. Vamos a ver hoy día.
¿Y ustedes tienen la información de con cuánto retraso están los resultados de los PCR y más o menos, estoy diciendo en la mesa técnica COVID, y más o menos qué porcentaje de los resultados que uno conoce cada día vienen atrasados?
No. No, ese dato desagregado para nada. Nosotros tenemos contacto con distintos laboratorios grandes, de la Chile, la Católica, la Alemana, de otros hospitales, del Hospital Lucio Córdoba, en fin. Y claro, están todos con superado en su capacidad, más o menos coincidente con el tiempo en que comenzaron a aumentar el número de casos, y yo creo también que hay distintas razones por lo que ha ocurrido eso. Una razón obvia es el aumento de casos, y lo otro es que también han aumentado mucho las indicaciones. Hay gente que no se siente tranquila después de haber tenido esto sin tener un PCR negativo, entonces se lo hace. Hay mucha gente que se lo está haciendo por si acaso, y eso obviamente supera la capacidad. Yo creo que hay del orden de miles de test que están como en fila, o sea, vamos atrasados en un día, dos días de la capacidad que tenemos de hacer test.
Pero eso es una buena noticia, perdón, Nicolás. No,
¿eso puede significar en algún minuto?
Sí, Nicolás, ahí te estás escuchando.
Ah, sí, ya. ¿Y eso puede significar en algún minuto entonces un salto de nuevo en el número contagiado el momento en que se corrija, digamos, el atraso?
No, una baja.
Una baja podría ser. Porque a lo mejor estamos viendo resultados de PCR de antes de que pudiera haber un efecto de la cuarentena. Esa sería una buena noticia, es esperanzador lo que
dices. Eso es, ¿no?
Sí, claro, estamos con un cierto retraso en los resultados, y por eso les decía, eso a lo mejor explica que no hayamos visto la tendencia que esperábamos. También hay otras explicaciones de por qué la cuarentena no puede resultar. Uno es la obediencia a la cuarentena y las restricciones, que varía geográficamente en forma bien importante, y lo otro, que con las cuarentenas también se produce un efecto que es paradojal, porque en las casas no somos demasiado preparados como para tener una contención de una persona que está infectada. Entonces el aislamiento en la casa generalmente produce pequeños brotes intrafamiliares, y eso en el fondo la gente no lo está adquiriendo afuera porque está cumpliendo con la cuarentena, pero sí está aumentando el número de casos en intrahogar. Porque es difícil cumplir con medidas de aislamiento muy estrictas sin estar en un recinto de salud o en un recinto especializado para eso.
Pablo, y en ese sentido las residencias sanitarias cumplen esa función.
Las residencias sanitarias precisamente la hemos planteado desde el principio como una forma de tener aislamiento, que realmente sean aislamiento, y por otro lado supervisados por personal de salud o con capacitación en salud, de tal manera que sea de que no se transforme tampoco en un lugar donde se produce mayor transmisión por la convivencia y todo, sino que tiene que haber una cierta rigurosidad en la mantención de las medidas de restricciones y de distancia.
Pablo, alguien me comentaba, de esos comentarios quizás coloquiales, pero que me hizo mucho sentido, cuando veíamos esta situación en España o en Italia, al menos la televisión nos mostraba pueblos fantasma, verdaderamente, ¿no es cierto?, cuando estaban en el momento de esos duros que encogían el alma, ¿verlo? Aquí uno no ve pueblos fantasma, ¿no? Uno no ve una región metropolitana fantasma, uno ve, no diré tacos, pero diré 4 o 5 autos por semáforo cuando toca roja.
Y bastantes más.
Aquí ha faltado, bueno, aquí esto es de la disciplina de la gente y también a lo mejor la autoridad de efectivamente ponerse duros en serio. ¿Qué, cómo lo ves tú?
Bueno, efectivamente hay Yo también he hecho la misma observación, o sea, se ve mucho más gente circulando que lo que uno hubiese pensado para una cuarentena total. Y eso claro incide. Hay estudios que dicen si la cuarentena se cumple en un 80%, la efectividad de la medida baja 60%. Y así, si se cumple menos aún, ya pasa a ser prácticamente una medida que no tiene efecto. Ahora, yo les decía que había variación geográfica y territorial, podríamos decir, en el cumplimiento, y es porque hay lugares donde es muy difícil hacer una cuarentena, más lugares más populosos, viviendas más estrechas, ¿cómo se llama? Hacinamiento, y que pedir cuarentena es casi un imposible. Y por otro lado están una serie de aspectos sociales que hay mucha gente que requiere salir a trabajar, que no puede quedarse en la casa por una cuestión de supervivencia. Entonces empiezan a pasar estas cosas, hay que observarlas, hay que ver si es una medida que realmente está cumpliendo su objetivo o simplemente las cosas ocurren de otra manera. Por las circunstancias en que vive la gente y la realidad que tienen que vivir día a día.
Pablo, ustedes en la Universidad del Desarrollo sacaron un estudio que además los tiene metidos en una discusión con
la polémica.
Con el profesor. Sí, en las polémicas de las cartas del Mercurio. En verdad, hoy día de nuevo hay una respuesta, a pesar de que te confundieron el apellido, es decir, te cambiaron Vial por Valdés. pero es interesante un poco técnico,
Eduardo. Un falso sí. Positivo.
Sí, porque es con Eugenio Guzmán y Pablo Vial que trabajan en la Universidad del Desarrollo, y esto es una discusión con Eduardo Engel y Susana se me olvidó el apellido en este minuto de la Susana
Menstein.
No. Sí, que son reputados profesores, son pareja, además, marido y mujer. Bueno, pero cuento corto, esto tiene que ver con el estudio que hicieron ustedes sobre la inmunidad en la población, que es una gran pregunta, qué tan contagioso es finalmente. Y las cifras que encontraron son tremendamente bajas. Engel argumenta que son aún más bajas, digamos. Explícanos un poco del estudio y cuáles son las consecuencias que esas cifras tan bajas tienen.
A ver, mira, en este estudio consiste en hacer una muestra al azar de la población de Santiago, de todas las comunas de Santiago. Vamos a domicilio, un equipo de enfermería de nuestras propias escuelas y los alumnos que han hecho voluntarios, se les toma una muestra de sangre y se les llena una encuesta que tiene una serie de parámetros que podrían decir como factores de riesgo para la adquisición o para estar inmune al virus. De todo punto de vista, o sea, desde las condiciones de vivienda, etcétera. Y en eso, y esas muestras son ya al laboratorio y son procesadas. Primero procesamos con test rápido y posteriormente procesamos con un test que es más preciso, que se llama ELISA. Y medimos los anticuerpos los anticuerpos presentes en las personas, si tienen anticuerpos contra el coronavirus, esa es la pregunta fundamental. Y encontramos que de 446 personas, 2,9%, igual en mujeres y en hombres, no había diferencia significativa, 2,9% tenía anticuerpos contra el coronavirus. Y eso tiene un intervalo de confianza, o sea, entre 1,4 y 4,5, precisamente porque son muy poquitos, entonces el intervalo de confianza se amplía y el número de personas, tampoco estamos haciendo un censo, sino que una encuesta de un número limitado de personas. Nosotros tenemos confianza de ese resultado. De todas maneras, representa un punto basal, o sea, Nosotros vamos, estamos testeando ahora, vamos a testear en agosto y después en diciembre, para saber, para conocer lo que se llama la tasa de ataque de una, de un nuevo virus. Lo hicimos también nuestro grupo, el de Política de Salud y Epidemiología, con la gripe H1N1. Y fíjate que ahí ellos encontraron, obviamente, que la primera muestra que se tomó al comienzo de ese brote, y otra la tomaron al final, encontraron que durante el primer año, la primera pasada del virus H1N1, infectó al 20% de la población. Y eso, o sea que después de ese año que fue duro, dijimos viene pandemia, etcétera, quedó el 80% de la población susceptible. Y es por eso que el H1N1 volvió el año 2010, el 2011, el 2012. Entonces, ahora queremos ver cuál va a ser la tasa de ataque durante esta primera gran ola, año 2020, del coronavirus, y cuánta gente va a quedar susceptible para los próximos años. Eso nos da una serie de números, digamos. Uno, cuánta gente va a necesitar que se vacune. Dos, cuánta gente queda susceptible para que haya otra ola importante del virus. Tres, cuánta gente tenemos protegida y que eventualmente le podemos dar roles un poco diferentes. Por ejemplo, en los equipos de salud o en otras funciones esenciales, partiendo de la base que están protegidos.
Bueno, a ver, Pablo, eso es lo que explicaría eventualmente, porque la polémica académica puede ser muy interesante, pero lo relevante es la conclusión que se desprende de la tesis que ustedes esbozan versus la tesis que plantea el informe contradictorio. Es decir, en uno estaríamos en un escenario en el cual podría bajar por la posibilidad de contagio, y en el otro se mantiene estable o aumenta. ¿Eso es?
Tú dices con las cartas con Eduardo Engel.
Exactamente.
No, yo creo que, a ver, la diferencia, mira, como discusión académica es súper interesante, pero desde el punto de vista de nuestra situación, y también lo dijo el ministro, son resultados que nos indican que a pesar de todo lo que hemos pasado, y el número de casos que se han contado y el número de muertes que han habido, tenemos un bajo porcentaje de personas que han pasado por la infección.
Algo que ha pasado en todas partes.
Pero podría ser también que sea tan bajo porque se han tomado medidas para que no haya contagio.
O sea, yo creo que sorpresa la han tenido en España. Que
sí, 4%.
También. Sí, 4%, 10% en los lugares
en Madrid,
que sí. Claro, las urbes más pobladas. Entonces, indica que todavía nos queda tiempo. O sea, va a quedar mucha gente, a pesar de todo el daño y todos los números que tuvimos con el virus, va a quedar un porcentaje de la población bastante importante susceptible todavía.
Perdón, Pablo, pero no se sabe todavía por cuánto tiempo protegen estos anticuerpos. Puede que el 100% esté susceptible el próximo año.
Ahí le agregamos otro elemento que puede estar en contra de nosotros. Claro, que efectivamente la inmunidad dure menos de un año, y por lo tanto todo lo ganado...
Borrón en cuenta nueva el próximo año.
Claro, exactamente. Es cierto que no tenemos, o sea, como este virus se conoce desde diciembre o enero de este año, no podemos tener un conocimiento muy exacto de la duración y la calidad de los anticuerpos que se desarrollan y cuánto neutralizan realmente el virus. Y también hay otro elemento, que el virus, cuando se encuentran con una población muy inmune, que podría ser el caso en un tiempo más, producen mutaciones para engañar al sistema inmunológico y volver a entrar de nuevo. Así que todo eso son elementos que tenemos que considerar, elementos biológicos que podrían hacer que tenga una mayor persistencia.
Puras malas noticias encuentro yo.
No, puras malas noticias. A mí me gustó la noticia de que estamos con un atraso, una mala que puede ser buena, que estamos con atrasos importantes, dijo Pablo, en los PCR, en los resultados PCR, y que lo que estemos conociendo hoy día sean casos que se infectaron hace varios días y que a lo mejor está tapando o escondiendo el que las cuarentenas sí hacen efecto. Eso está por probarse, puede ser buena noticia. Para dejar algo positivo sobre la mesa, y no irnos cargado el café.
Sí, efectivamente, ojalá que veamos una tendencia a la disminución que debiera ser lo esperado de acuerdo a las medidas que se tomaron, porque ¿qué medida más estricta se puede tomar que la cuarentena total?
Bien, Pablo. Un millón de gracias, Pablo Vial, por esta conversación. Que tengas buen día.
Que tenga. Gracias.
Buenos días.
Igualmente, gracias. Chao, a ustedes. Gracias.